Bienvenidos a la Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Liga de Electrones. Hoy vamos a hablar de un tema no tabú, pero sí que hay mucho interés y yo diría un poquito de desconocimiento de parte de muchas personas de qué sí es y qué no es. Y digo, tenemos la suerte el día de hoy de contar con un experto. Miguel Reyes, ¿cómo estás, Miguel? Un placer tenerte en este podcast.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Claro que esto de las tecnologías que vamos a hablar hoy, pues sí ha sido algo bastante interesante, más en estos últimos años que tenemos lo del IoT. Ajá. Ha tomado un rol bastante interesante, ¿no?
Pues
vamos a hablar un poco de eso.
El tema es Bluetooth, ¿no? En general, tiene muchísimos años. Miguel es un ingeniero de aplicaciones de la empresa NXP, que ha trabajado, Mike, ¿cuántos años en todo este tipo de soluciones inalámbricas? ¿10 años?
Sí, 10 años. Ya llevo 10 años y medio en esto de las tecnologías inalámbricas. Ajá. Empezamos con la parte de subgigas en sus inicios, lo que era 802.15.4, que definía subgigas y aparte 2.4 GHz. Ajá. Que es donde la mayor de las tecnologías podemos encontrarlas en esa banda, en la banda de 2.4 GHz. Después un poco de Zigbee, y los últimos 7 años, pues esto que se llama Bluetooth Low Energy, que a veces lo confundimos con Bluetooth, ¿no? Solito, y es algo de las diferencias que estamos hablando ahorita. ¿Qué es Bluetooth y qué es Bluetooth Low Energy? Porque aunque son muy similares, el uso de las dos es muy diferente, aunque ya últimamente eso ha ido un poco cambiando, ¿no? Vamos a hablar, esperemos que lleguemos a tocar ese punto, si no, pues ya lo veremos en otro episodio, si me das la oportunidad, ¿no?, de ser parte de ese programa una vez más.
Siempre serás bienvenido, Mike, tú no te preocupes, las veces que quieras estar aquí, los micrófonos son más que tuyos, ya sabes. Vamos empezando por el principio, ¿no? ¿Dónde está Bluetooth? O sea, ¿dónde está Bluetooth? ¿Dónde está Bluetooth Low Energy? Digo, hay Wi-Fi que está en 2.4 GB, está la parte de Zigbee que también está en 2.4 GB, está Bluetooth que también está en 2.4 GB, están estas tecnologías que son sub-gigahertz. ¿Dónde juega ahorita Bluetooth, ¿no? ¿Para qué aplicaciones? ¿Para qué cosas? ¿Dónde sí? ¿Dónde no? ¿Y dónde está forzado Bluetooth, ¿no? Para, así como que a fuerzas quieres meter Bluetooth ahí, a lo mejor no es lo mejor. ¿Dónde estamos?
Pues mira, el Bluetooth surgió como tal para un solo objetivo, que era sustituir los cables, ¿no? Ajá. En los laboratorios Ericsson se habló un poco de que ellos buscaban una solución donde ya no queremos tener tantos cables. Entonces, ¿cuál era su objetivo? Poder comunicar dos equipos o dos dispositivos sin la necesidad de tener un cable entre medio. Ajá. Entonces ahí surge lo que es Bluetooth, pero pues conforme han ido pasando los años que la tecnología ha ido caminando pues a pasos agigantados, uh-huh. Estamos hablando de eso en el 94. Como tal cual la solución tuvo un interés pues por parte de la industria, en el 98 ya surge algo más formal que le llaman el Special Interest Group o el SIG. Ajá. Que tal cual es un ente que se encarga de regular Bluetooth y empieza a darle pues otros usos, ¿no? Empiezan a juntarse varias empresas y dicen, pues ¿para qué más nos sirve esto? O sea, ¿qué otras cosas podemos solucionar que solamente mandar datos de un dispositivo A a un dispositivo B? Pues como archivos o fotos, ¿no? Ajá. Empiezan a explorar más aplicaciones, como yo creo que ahorita cuando tú dices Bluetooth, ¿qué es lo que se tiene en la mente? No, audio, mis audífonos, que quiero pues tener la comunicación con el carro, los headsets, las manos libres, todo ese tipo de aplicaciones. Pues el audio tuvo mucho interés. Y al inicio un poco con los celulares, cuando empezamos con estos celulares que pues ya no eran smartphone tanto, ¿no? Que pasaban fotos, canciones, archivos, ¿no? Documentos.
Yo me declaro culpable que de repente todavía mando por Bluetooth un archivo a mi computadora, muy de repente, porque es un realmente un problema y me da mucha flojera, pero a veces es la forma más sencilla, ¿no?
Exacto. Y es porque tal cual el auge que tuvo la tecnología con las personas, la facilidad de usarlo, o sea, la manera, digamos, que pudiera decir hasta por dummies, ¿no? Tal cual en tu celular nada más presionas encender el radio Bluetooth y tienes ya diferentes aplicaciones que puedes mandar, que puedes poner en tu celular para transferir archivos de un dispositivo a otro. Y esto fue gran parte por este consorcio que se dedicó a difundir la tecnología y que empezó a gustar por el hecho de que era muy, muy fácil, que no te quedabas solo en un canal fijo, como es Wi-Fi, por ejemplo. Esta tecnología usa algo que se llama frequency hopping, que es pues brincar entre frecuencias. Y eso hacía algo muy robusto para poder, pues si un canal estaba muy, o una zona de canales estaba muy inundada, ya sea por Wi-Fi o por Zigbee, que habías mencionado al inicio, pues podía reintentar mandar el dato en otro canal. Entonces eso lo hizo algo bastante atractivo y pues tampoco no inundas tanto con potencia el canal. Porque solamente estás prendido, digamos, el radio lo enciendes por una pequeñísima cantidad de tiempo, que eso pues evitas que inundes con demasiado poder el espectro en el que estás transmitiendo, ¿no? Entonces lo hizo muy atractivo. Lo hizo muy atractivo y es por eso que funciona muy bien, porque siempre estás mandando datos en diferentes canales y pues lo han ido implementando, lo han ido adoptando pues muchos dispositivos, ¿no? Hablamos del celular, pero también está los carros, están ya los tocadiscos, dispositivos médicos, pues un sinmundo, ¿no? De aplicaciones que hay afuera, para cuando se aplica esta tecnología.
Y el costo, ¿no? También, sobre todo, yo recuerdo mucho que hace algunos años tener como una bocinita con una batería y tener una llave USB o una, perdón, una entrada de USB o una entrada de SD card y tú podías tener tu música ahí como tal, o sea, grababas en las memorias y llegabas y ponías en la bocina. Y ahora todo esto está yéndose para afuera, ¿no? Realmente es la misma bocina, trae un receptor de Bluetooth y ya con eso, ¿no? Ya realmente tu mundo es el celular y de ahí mandas todo, ¿no? Ya, órale, date.
Exacto. Eso ha sido como lo principal. Lo principal, digamos que fue la primera justificación. Pero ahí hay que hacer un cambio de pues el cambio de paradigma, ¿no? Que pasó alrededor del 2010, donde entra lo que le llamamos Bluetooth Low Energy, ¿no? Que tú realmente pues poca la gente que lo cataloga, ¿no? Como Bluetooth Low Energy de manera separada, pero tú que estás en este ramo pues de la electrónica, donde te ha tocado ver diferentes productos ya más a detalle, nos damos cuenta que esta que es algo muy, es un, es una aplicación totalmente diferente. Entonces vamos a poner un poco más contexto. ¿Qué pasó? Para el 2010, este grupo que le llamamos el Special Interest Group, el SIG de Bluetooth, empezó a notar que cada vez teníamos más sensores, cada vez teníamos más dispositivos en los que no necesitabas necesariamente mandar un archivo de audio, ¿no? O una foto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues tenemos Zigbee, tenemos subgigas, tenemos otras tecnologías como Z-Wave. Están empezando a surgir estos protocolos que tal cual su objetivo final era mandar pequeños o pequeñas pequeños datos, ¿no? O decir, tamaños de archivos no tan grandes, ¿no? Sensores como quiero saber cuál es la temperatura, quiero saber cuál es el heart rate, ahora como tenemos nuestros smartwatches, ¿no? O los medidores de actividad. Queremos prender o apagar un foco. Queremos tal cual nada más saber si mi carro está cerca, que eso es un tema ya pues de las últimas aplicaciones que se le ha dado. Entonces en el 2010, pues dijo el Special Interest Group, tenemos que sacar o darle un plus más a esta tecnología que ha tenido mucha adopción, donde podemos tener más control de nuestras cosas alrededor. Empezó a surgir ya los temas del IoT, el Internet de las Cosas, entonces ellos querían tomar como su rebanada del pastel, ¿no? No querían dejárselo todo a Zigbee, no querían dejárselo todo a sus gigas. Y no solo eso, sino la versatilidad que tenía la tecnología como tal, de poder brincar entre canales, la robustez y la rápida adopción que tienen todos los dispositivos. ¿Qué pasaba? Ya para entonces casi todos teníamos celular, ¿no? Y en el celular ya tenías Bluetooth. Entonces, era más fácil para ellos, pues le agregamos esta pequeña parte que solamente se va a dedicar a mandar pequeña cantidad de datos, que solo va a estar monitoreando sensores que cada vez tenían más auge. O sea, cada vez era más atractivo, cada vez teníamos más sensores a nuestro alrededor. Como, no sé si te acuerdas, los tenis, bueno, no sé si podemos decir marcas,
Dale, dale,
o tal vez que
no,
te patrocinen,
no, no
¿no?
pasa nada.
Los tenis Nike, ¿no? Cuando tenías tu iPod o tu reloj o tu celular, que hace conectado unos sensores que pones en la suela de tu tenis Nike. Estos que te contaban tal cual los pasos que dabas. O sea, eso fue de las primeras aplicaciones. Y me dirás, pues, a lo mejor ahora suena algo muy obvio, ¿no? Pero para el 2010 todas esas eran cosas nuevas o eran algo que todavía no identificamos en la parte del IoT.
A poco apenas han pasado 11 años desde esos Nike? ¿En serio?
Sí,
Wow.
sí, sí,
Yo
sí,
realmente sí,
sí.
juraría que eso fue hace mucho más tiempo.
Pues es que para mí, pues sí, es casi, a lo mejor las primeras versiones puede que no haya tenido Bluetooth Low Energy como tal, pero la única manera de tenerlo con tu celular, o sea, cómo te comunicabas con tu celular.
Sí.
Y el detalle que era cómo es que podías. Era tener dispositivos con baterías de coin cell, de estas de los de relojes, que pudieras mantener el dispositivo vivo por años. Ese era el principal objetivo de la tecnología. Queremos hacer un chip que pueda estar por años alimentado de estas pequeñas baterías. Entonces, ese fue el principal, la principal aplicación al inicio, ¿por qué surgió Bluetooth Low Energy? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues puedes hacer ya estos sensores que van debajo de los tenis, donde tú pones con un coin cell y te va a durar pues un año, ¿no? ¿Cuánto te duran los tenis? Bueno, al menos que seas muy conservador, que tengas 10, 15 pares en tu closet, pero pues generalmente pues con un año basta, ¿no? Estás cambiando un par de tenis cada año. Entonces ahí surge la necesidad. Aunado a esto, pues empezaron a salir aplicaciones como son los heart rates, los monitores de pulso cardíaco, los blood pressure para medir el azúcar en la sangre. Al mismo tiempo, las bombas de insulina empezaron a integrarse estas tecnologías. Eso en el 2010. ¿Y qué otras? Y poco a poco iban integrando más y más aplicaciones. Como ya lo que estamos hablando ahora hasta ahora. Los carros y los tire pressure sensors, los sensores de presión en las llantas de los carros, que ahorita es la tendencia pues ya mundial, ¿no? Que ya tiene últimamente pues mu mucha mucha atracción
Antes
la parte de Bluetooth.
los TPMS eran, bueno, para la gente que no sabe, son estos sensores que tienen las llantas adentro, que te avientan, bueno, más bien le avientan al carro la presión a la cual está inflada la llanta. Antes no eran Bluetooth, ¿no? Porque esos dispositivos tienen ya mucho tiempo existiendo. Supongo que eran algo como subgigas, ¿no? O frecuencias así como bien raras, ¿no?
Exacto. Antes era, pues al inicio la industria automotriz como que tuvo mucha atracción la parte de subgigas, ¿no? Creo que todas las llaves que están actualmente, bueno, ya actualmente ya utilizan Wi-Fi y también Bluetooth Low Energy, pero al inicio siempre fueron subgigas. Yo me acuerdo que cuando recién entré a trabajar en esta parte de aplicaciones inalámbricas, te ponen el analizador de espectro, ¿no? Que es pues este aparato que escanea todo el espectro de frecuencias. Y lo primero que hice fue, pues vamos a ver si esto ve toda la parte de radios, pues, ¿dónde están? ¿Qué pasa si le presiono el botón de pues, con el que abro mi carro, ¿no?
Ajá.
Y pues ahí me puse a moverle en el espectro de frecuencia
Ajá.
dónde estaba y que pues, ya en cuanto vi, pues estaba como los 300 megas.
Ajá.
Entonces, pues investigando ahí un poco casi todas la parte automotriz y las partes de aplicaciones, por ejemplo, los portones. También me llevé mi control que con el que abría el portón eléctrico de mi casa y también anda en los subgigahertz.
Okay.
Pues al inicio sí tuvo mucho, mucho auge la parte de subgigas. La verdad desconozco, yo creo que porque era algo económico, era de los primeros radios que tuvimos en el mercado. Pero ya de ahí, como empieza a haber este tren de que empieza a escucharse Bluetooth por todos lados y empiezan a ver que realmente es una solución o es una tecnología en la que tú puedes realmente ahorrar el consumo de energía y que está tan adoptado en los dispositivos que es en el celular. Para mí el celular es la principal justificación de Bluetooth y que lo que lo ha hecho tan grande, la facilidad en que casi todo el mundo tiene un dispositivo que soporte Bluetooth, es lo que lo ha traído más. Entonces, últimamente en la parte automotriz ha ido adoptando mucho lo que es Bluetooth, en específico Bluetooth Low Energy. Y ahora en esta parte de los sensores, como tú lo mencionabas, de la presión de las llantas, porque pues ya ves que hubo un boom de las aplicaciones celulares.
Sí.
Entonces, ya es fácil llegar y ver, ah, pues cómo está mi carro, ¿no? Pues la presión de la llanta está bien, el nivel de gasolina está pues en tal 3/4, sin ni siquiera abrir el carro, ¿no? Entonces, todo ese tipo de aplicaciones es como lo que se empezó a escuchar allá afuera. Y eso mismo, me brincó una parte ahí, que en la parte del Special Interest Group, ese tipo de aplicaciones se empiezan a sonar. Hay una parte que se llama, que tú puedes meter ideas en cuanto vas entendiendo la tecnología y empiezan gente común que está dentro o desarrolladores que están en esta parte de la tecnología, empiezan a meter sus ideas de qué otros usos le pueden dar. Y uno de esos usos fue el de los sensores de las llantas, de presión de las llantas. Y lo que hacen tal cual es tú metes una idea ahí y si tiene mucho auge o están viendo que mucha gente está llevando hacia esa tendencia, pues ya el Special Interest Group lo analiza y crea un perfil. Crea un perfil que al final de cuentas es lo que le da, bueno, lo que le da relevancia a la tecnología. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Es que para que tú te puedas comunicar entre dispositivos, ya hay perfiles preexistentes que te dictan cómo se van a comunicar de un dispositivo A a un dispositivo B. Porque tú te preguntarás, pues, ¿cómo es que si llego con mi celular y me puedo conectar a cualquier manos libres, ¿no? O sea, al cual nomás lo enciendo, lo pongo a hacer advertising o que empieza a veces que el foquito empieza a parpadear, ¿no? Que es realmente como lo ven. ¿Cómo es que se puede conectar mi celular con ese dispositivo? Pues es que el Special Interest Group tal cual define una especificación que te dice cómo ese dispositivo se debe comportar. O sea, cómo el sensor, cómo en manos libres se debe comportar, qué datos debe de pasar, cómo se debe estructurar, qué mensaje les puedes mandar. Entonces, ya hay un protocolo muy bien definido que para que tú puedas llamarle un Bluetooth headset o un Bluetooth manos libres, tiene que seguir esas especificación, vaya, esos pasos, esa receta que te está dando el Special Interest Group para tú poderle poner el logo. Eso es algo que, pues como cualquier protocolo, como lo es Zigbee, que también maneja algo similar, Thread, pues se hace ya tan versátil y es como es que hay diferentes millones de dispositivos alrededor que puedan comunicarse entre sí, ¿no? Porque si es un protocolo, si es una especificación, y pues así es como han ido surgiendo todos estos productos, o cómo ha ido migrando.
Y digo, tiene, o sea, yo he visto que por ejemplo, Bluetooth, así como dices, nació como para cosas al principio muy sencillas, ¿no? Al principio era así, el mouse de la computadora, el teclado de la computadora, ¿no? O sea, literal para lo que dijiste, para quitar los cables, ¿no? El Bluetooth normalito. Pero poco a poco, o sea, yo he visto que, pues que se ha visto como un poquito lángaro, por así decirlo, o sea, realmente, porque se ha ido, o sea, se ha ido expandiendo y se ha ido comiendo como, como otras cosas, ¿no? Digo, el caso del audio, yo creo que ahí hubo un boom espectacular, porque realmente sí era de, ya había radio, o sea, ya había audífonos inalámbricos, digo, no al nivel de que lo conectabas ya directamente a un celular, ¿no? Pero había aparatitos que conectabas a una computadora o a una tele y te transmitían vía radiofrecuencia, ¿no? En la banda en la que sea, el audio a tus audífonos, sí, sí. ¿No? O tenían un de estos USB, un dongle custom y por ahí mandaba las cosas y no era necesariamente Bluetooth, bla, bla, bla. Pero ahora, digo, yo he visto cómo se comió el audio, luego se ha ido que como que comiendo muchas, muchas más cosas, ¿no? Ahora el caso, por ejemplo, de los beacons también para como que localizar cosas. También hay como que se está metiendo en todo este rollo. Digo, la verdad es que parece que no tiene fin, ¿no? Ahorita estamos en la versión 5.2 o 6.0 o algo así, 5.2, ¿no?
Ya, 5.3.
Ok.
Fíjate que va a salir, ya sale el 5.3 en julio de este año.
Ok.
Y qué bueno que lo tocas. Aquí quiero hacer algo, pues cambiar un poco de lo que a veces confundimos, que como lo al inicio de Bluetooth Low Energy y Bluetooth Classic.
Ajá.
¿No? Como comentaba al inicio, cuando surgió Bluetooth Low Energy, era quiero tener un dispositivo que siquiera que viva de un coin cell por un año o más, ¿no? Hasta por 3 años.
Uh-huh.
Ese fue su principal objetivo. ¿Y qué es lo que querían hacer? Era, pues, transferir pequeñas cantidades de datos súper rápido y sin ni siquiera hacer una conexión. Igual no sé si hay chance más adelante hablar más a detalle de cómo funciona el protocolo, uh-huh. pero así surgió en 2010.
Uh-huh.
¿Cuántos datos podías mandar por paquete en ese tiempo? 20, 27 bytes.
Okay.
Es lo que podías enviar.
Okay.
Es lo que podías enviar.
Okay.
En Bluetooth Low Energy. Entonces, para hacer esa diferencia, Bluetooth como tal era, ya no quiero cables, puedo mandar gran cantidad de datos como audio de alta calidad.
Ajá.
Para el 2010 ya podías hacer eso.
Okay.
Pero Bluetooth Low Energy, como tal, ese no era su objetivo. Que es, digamos, en lo que quiero hacer diferencia aquí, ¿no? Mm. Porque lo que tú tengas un tight pressure sensor, un sensor de presión de llantas de Bluetooth Low Energy, no significa que forzosamente se va a comunicar con un celular que soporta Bluetooth del 2007.
Okay.
Porque en ese tiempo todavía no existía Bluetooth Low Energy, no estaba dentro de un celular. Entonces, la diferencia que quiero hacer, y esto es algo que cuando me ha tocado dar algunas conferencias o algunos cursos en las escuelas, es de que no, Bluetooth Low Energy no es audio, no era audio en ese inicio, y no era el objetivo de Bluetooth Low Energy. De Bluetooth sí, pero uh-huh. Bluetooth Low Energy no.
Uh-huh.
Pero ¿qué ha pasado? Han querido, como tú dices tú, langarear o aprovecharse de la tecnología y han ido modificándola a los años. En el 2010 salió 4.0, que fue la primera versión de Bluetooth que integró Bluetooth Low Energy.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir esto? Que tú tenías Bluetooth clásico, que es lo del mouse, lo que mencionas ahorita, lo del mouse, lo de los headsets, estas aplicaciones de pasar fotos al celular, este tipo de aplicaciones que son para mandar muchos datos, ¿no? Audio de alta calidad. Y a su vez tenías dispositivos combos, que le llamaban, que soportaban Bluetooth clásico y Bluetooth Low Energy, esta nueva integración que se definió en el 2010, con 4.0.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué es importante eso? Es porque cuando tú llegas a comprar un dispositivo Bluetooth, dice, esta es versión 4.0. ¿No?
Ajá.
Ya sabes que va a soportar Low Energy y Bluetooth clásico.
Ajá.
Pero si es una versión previa, ya no. O sea, ya tienes que ser claro que no vas a poder comunicarse con estos sensores que solo soportan Bluetooth Low Energy.
Okay.
Entonces ya en el 2010 es muy importante porque ahí parten lo que es Bluetooth clásico, los combo devices que son Bluetooth clásico con Bluetooth Low Energy,
uh-huh.
y los dispositivos que solo son Bluetooth Low Energy. Es decir, son dispositivos que solo se pueden comunicar entre sí.
Okay.
O sea, solamente un Bluetooth Low Energy se puede comunicar con un Bluetooth Low Energy y un combo device que soporta el clásico y el Bluetooth Low Energy ya puede comunicarse con los dos.
Okay.
¿Qué pasa? Después del 2010 ya empieza a haber muchos fabricantes que adoptan ya 4.0 como tal, y casi todos los celulares soportan ambos. Uh-huh. Entonces, por eso es tan común que tu celular de hoy en día pueda comunicarse con tanto con sensores como con tus headsets, okay, ¿no? Porque soportan tanto clásico como low energy. ¿Y qué cambió de allí para acá? Bueno, en 2010 pasa 4.0, un par de años más tarde sacan 4.1, que son mejoras, digamos, nada significativas, y en 4.2 ya empiezas a mandar hasta 250 bytes, okay, por paquete, okay, estando en una conexión. Entonces, es como va brincando. En 4.2 ya metes los paquetes más grandes en la parte de conexión. Ajá. Y en 5.0 ya empiezas a meter nuevas modalidades a low energy. Ajá. Y ya empiezan a enfocarse más en la parte de low energy, como es la parte de ya meter a distancias más largas.
Okay.
Entonces, en 5.0 es un auge bastante interesante porque tiene un cambio de paradigmas. Ya empieza a transmitir bytes más rápido, ajá, en paquetes más grandes, uh-huh, y en distancias mucho más largas. Okay. Entonces, es como ha ido evolucionando, ¿no? Desde el inicio. Y es porque poco a poco, en esta parte donde metes nuevas ideas, han visto nuevas aplicaciones, y es como que han solicitado o se han introducido nuevas propuestas. Y el Special Interest Group ha tenido que ir adaptando, ¿no?, esta parte de low energy y dejando un poco a un lado lo de Bluetooth clásico.
Y supongo que digo, para terminar este episodio, supongo que lo han hecho bien, ¿no? Porque, digo, hay otras tecnologías, ya mencionaste, por ejemplo, Zigbee, ya mencionaste Thread, está LoRa ahorita, Sigfox, que son como para diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Pero el nivel de adopción que tiene Bluetooth y al parecer el nivel de madurez y como que todo el mundo sí se pudo poner de acuerdo en una sola forma de hacerlo, ¿no? Eso es lo que, exacto, le ha dado como el boom, ¿no? Y que realmente el nivel de adopción sí sea una cosa como muy, muy, muy masiva, ¿no? Porque en otros protocolos donde no terminan de ponerse de acuerdo y uno saca una, otra cosa saca otra, normalmente terminan muriéndose, ¿no?
Exacto, exacto. Y creo que... Digo, gran parte de la importancia fue esto de los smartphones. Uh-huh. O sea, el smartphone, el impacto que tiene en la sociedad, yo creo que eso fue lo que le dio un paso agigantado, uh-huh, al consorcio de Bluetooth y a todos los manufacturers de Bluetooth, uh-huh, para meterse ahí, ¿no? Y ponerse de acuerdo porque es algo que la gente está utilizando.
Yeah.
Y cada vez vemos más productos con Bluetooth. Por eso es que ahora pues ya estamos en automotriz, ¿no? Como te decía al inicio.
Okay.
Y esta manera de que puedas convivir junto con Wi-Fi.
Okay.
Porque algo lo importante de Bluetooth es que este puede comunicarse, al menos te asegura que siempre vas a poder tener una conexión o vas a poder pasar datos si estás en modo de advertising, por ejemplo, aunque esté lleno de Wi-Fi el canal.
Okay.
Todos los canales. ¿Por qué? Porque están entre medio, justo entre los canales de Wi-Fi, tienen estas partes de advertising, estos canales de advertising, que es donde los dispositivos se descubren. Es donde tú puedes ver, mira, aquí hay un sensor que se quiere comunicar conmigo. Pues nada más me quiere mandar este dato, son los beacons, ¿no?
Yeah.
Que puedes estar en una plaza donde hay beacons, donde pues hay bastante usos.
Ok.
¿Por qué nos pasamos de tiempo?
No te preocupes. De eso que acabas de mencionar vamos a hablar en el siguiente episodio. Y también cómo empezar, ¿no? Porque es muy importante para la gente saber cómo empezar. Entonces, no se pierdan el siguiente episodio. Mike se queda con nosotros para seguir grabando. Mike, muchas gracias por estar en este y nos vemos en el siguiente episodio.
Claro que sí, Pepe, con mucho gusto. Pues aquí encantado, ¿no? Creo que podemos estar aquí días hablando de lo mismo y pues es algo bastante apasionante, ¿no? Esta parte de cómo puedes comunicarte con bastantes dispositivos y las aplicaciones que hay, ¿no? Esperamos en el siguiente capítulo vamos a ver un poco más de las últimas aplicaciones que hay y hacia dónde está apuntando, ¿no? Bluetooth Low Energy.
Perfecto. Gracias, Mike. Liga de Electrones es producido por 7 Segmentos y Rancho Audio en la ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse a nuestra página de internet ligadeelectrones.com. También síganos en nuestras redes sociales, Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadeelectrones@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.